De desayuno con uno de los economistas, empresario también, más reputados de este archipiélago. Tiene una dilatada trayectoria política, ha ocupado entre otros cargos la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Sanidad también del Gobierno de Canarias, ha sido presidente de COE Tenerife y es el presidente de la consultora Corporación 5. José Carlos Francisco, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación para acompañarnos esta mañana.
Un placer, muy buenos días.
Recordaba ahora mismo su paso por la política activa, la Chalme, ¿no?
No, la verdad es que no, y como van las cosas cada vez menos, es decir que a veces compadezco a los que están en la vida política y yo estoy, me alegro mucho de haber estado y en su momento, pero no, yo creo que mi lugar ahora está en la sociedad civil y en fin, en los temas privados.
Hoy es noticia esa reunión de Pere Aragonés con Pedro Sánchez. En su época sería entendible que el presidente del gobierno de España negociara una financiación singular para un territorio a cambio del apoyo a su candidato a la presidencia de la Generalitat, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Salvador Illa.
No, en mi época no, pero claro, yo estuve de consejero de Economía y Hacienda, que teníamos que ver con estos temas de la financiación autonómica, y yo negocié una financiación autonómica. Yo estuve del 95 al 99 y eran otros tiempos y esto no era, bueno, estaba la financiación del País Vasco, que tenía una financiación propia. Nosotros, que teníamos particularidades sin duda, y el resto era el régimen común, entre los que estábamos nosotros también, y me acuerdo perfectamente las negociaciones con Cataluña y estaban dentro del marco normal, pero las circunstancias han cambiado tanto políticamente que ahora ya no sorprende nada.
¿Canarias está bien financiada por parte del Estado?
Razonablemente bien, no como tenemos también nuestros propios ingresos, etcétera, y yo creo que lo que hay que aspirar siempre es que la financiación por persona, per cápita, sea la misma en todo el país. La financiación autonómica es para pagar los servicios fundamentales de sanidad, de educación y los servicios sociales. Y más o menos yo creo que esos deben ser los mismos per cápita en todo el país. Si Canarias consigue eso, estaremos muy bien.
¿Cuál es el estado de salud desde su punto de vista, señor Francisco, de la economía canaria en estos momentos?
Bueno, ahora tiene un estado de salud bueno, después de una caída tremenda cuando el COVID, fuimos la comunidad autónoma, lógicamente, que más cayó, y después hemos sido los que más nos hemos recuperado. O sea, los más que caímos, que fue Baleares y Canarias, somos los que después en el año 21, 22, 23, y este año somos los que más hemos crecido porque caímos mucho, ¿no? La tasa de desempleo está bien, históricamente está en cifras moderadas y por tanto es un buen dato. Y el crecimiento, como dije, es bueno. El sector turístico sigue empujando, al menos hasta el principio del verano, y por tanto la situación es buena. Pero en economía, por eso la llaman la ciencia lúgubre, ¿no? Porque los economistas también miramos hacia adelante, y aunque hoy el tiempo esté más o menos claro, estamos viendo muchos nubarrones, ¿no? Y esperemos que al final no caiga agua, pero me da la impresión de que es posible que pueda caer agua porque hay elementos de preocupación.
Sí, ¿cuáles, por ejemplo?
Bueno, hay un elemento para mí de enorme preocupación que puedes decir, bueno, ¿y eso afecta a la economía? Sí, bastante, que es la inmigración. Las cifras de inmigración no es las que tenemos, que ya son difícilmente soportables, mantener a 5 o 6 mil jóvenes en el archipiélago es complicado. Yo me estaba acordando esta mañana, yo no sé si os acordáis, la casa cuna, ¿no? Uh-huh. Los niños sin padre, y no teníamos dinero para atender a los chicos y chicas que no tenían padres, ¿no? Bueno, pues ahora estamos manteniendo a 5 o 6 mil que no podíamos atender en su momento, ¿no? Pero el problema no es los 5 o 6 mil, que ya es un problema, sino es los que van a venir. Es que yo creo que, sobre todo en Madrid, no están viendo esta cuestión. O sea, están dejando que la entrada de inmigrantes a Europa ha cambiado por la ruta canaria y nos están dejando solos en un tema que dice, no, es que la ley dice que las comunidades autónomas tienen que mantener y proteger a los menores. Sí, claro, pero era una ley de extranjería cuando venían 2.000 inmigrantes, pero no ahora. O sea, es absolutamente insostenible.
Para mí, ¿qué propone para resolver todo esto?
No sé.
Porque todo el mundo habla y dice, bueno, vale, podemos repartir los 5.700 o acogerlos en distintas autonomías, pero van a llegar más. Entonces, ¿qué hacemos?
Y más, si es una, esto es un alivio para nosotros, ¿no? Para Canarias, que se repartan los menores entre las comunidades autónomas, pues sin duda alivia. Pero dentro de, si esto sigue así, en 1, 2, 3 años, será un problema para todas las comunidades autónomas. Y entonces, claro, la solución de este tema es que tenemos un continente al lado con una diferencia de renta brutal, que su escapatoria de condiciones de difíciles, de miseria, etcétera, incluso algunos de condiciones de represión política, es por la vía canaria, y nosotros somos 2.200.000 y en el continente pues no superan el número. O sea, nosotros no podemos resolver el problema, ni mucho menos.
¿Esto se soluciona con Europa invirtiendo en África?
Una de las maneras, sin duda, pero probablemente no será suficiente la inversión de Europa en África, la formación de más personas allí. Eso será necesario, pero no suficiente. Probablemente habrá que tener algunas medidas de control, como hubo más en su momento con el Frontex, etcétera, y es complicado.
Estamos hablando con José Carlos Francisco, presidente de Corporación 5. Enseguida le doy la palabra a mis compañeros, a Juanma Betancur y Ángeles Arias. Señor Francisco, le pregunto, cuando antes se refería al sector turístico, cuando oye que hay que cambiar el modelo turístico que tenemos, ¿usted qué piensa?
Yo creo que no hay que, para una cosa en la que hemos tenido un éxito extraordinario a nivel mundial, pues hombre, decir que hay que cambiarlo así alegremente, al menos hay que pensárselo 3 veces, ¿no? Esto es como si la selección española que ha ganado el europeo, ¿no? Y entonces pues decimos, hay que cambiar el equipo. Y espera un momento, que es un equipo que ha ganado el europeo. Pues bueno, nosotros hemos ganado también el europeo, somos la región europea que tiene un índice de turistas mejor, mayor, un mayor gasto turístico, etcétera. Hay que pensarlo, al menos hay que pensarlo. Es decir, a mí eso de los cambios de modelo, entre otras cosas, porque los modelos se hacen durante mucho tiempo, se conforman un poco con la actuación de miles y miles de personas. Actuaciones de los gobiernos, sí. Actuaciones individuales de los empresarios, sí. Actuaciones de los trabajadores, sí. O sea, es un montón de gente que va conformando al final un modelo turístico. Y eso de que, porque lo digamos nosotros 3 aquí en el estudio ahora, que vamos a cambiar el modelo turístico.
Lo que está pidiendo un poco la sociedad es una mayor redistribución de la riqueza, una mejor redistribución de la riqueza. ¿Eso es posible?
Sí, es posible, ¿no? Yo creo que, yo entiendo lo que, vamos, no sé, claro, en cada uno pide con matices cosas distintas, ¿no? Yo lo que sí noto y creo que es razonable, pues porque esto además no solo es en Canarias, o sea, está pasando en otros muchos sitios, está pasando este tema con el turismo, ¿no? Y yo creo que la gente lo que dice es, bueno, vamos a ir con cuidado, más turistas son más utilización de las infraestructuras, son más utilización de los parajes naturales. Por tanto, no puede ser un fenómeno desbocado y sin control. En las ciudades, que afortunadamente yo creo que no es nuestro problema, o sea, hay que ir a Ámsterdam o hay que ir a Barcelona para entender lo que es el problema turístico en las ciudades. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos el turismo concentrado. Por eso, mira, el modelo turístico nuestro apostó por concentrar el turismo en zonas determinadas. no mezclada con la población local. Eso también hay que cambiarlo. ¿Para qué? Para estar como Barcelona, o como Ámsterdam, o como Venecia. Entonces, quiero decir que esto que hemos hecho durante muchos años entre todos, muchas cosas están bien, otras hay que regularlas, sobre todo de cara al futuro. Y hay que atemperar determinados crecimientos, hay que hacer cosas. Pero con, vamos a decir, con cautela, ¿no? Ir avanzando en esa línea, pero con cautela. Esa es mi opinión.
Buenos días, señor Francisco. Yo quería volver un poco a estos pensamientos que ha expresado sobre la emigración y la presencia en Canarias ya de 5.000, entre 5.000 y 6.000 niños y niñas emigrantes no acompañados. Usted ha dicho que es un problema para la economía. ¿Es un problema de la economía ya, ahora? ¿Por qué?
Bueno, hay... yo no tengo las cifras, pero seguro que las arcas públicas, que somos todos, ¿no?, de la comunidad autónoma, probablemente se están viendo afectadas. Es que tengamos en cuenta que es alimentación...
150 millones de euros, ha dicho el gobierno. Que
ya lo ha dicho, 154
millones.
Bueno, o sea, el problema es el gasto que suponen.
No. Uno de los problemas, cuando usted dijo que si son problemas financieros, uno de los problemas son los 150. Si se doblan, cosa muy sencilla al ritmo que vamos, ya serán 300. Luego están los problemas en la economía de formación y de integración en el mercado de trabajo. Estos niños, cuando cumplan los 18 años, o niñas, cumplan 18 años y lleven uno o dos años en España, son españoles, a todos los efectos, y tenemos la obligación de integrarlos. Y esa integración conlleva también costes en las empresas de formación y en la administración y de integración. Las infraestructuras públicas, claro, tienen que mejorar un poco, y las infraestructuras públicas no son gratis. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el gobierno, bueno, estoy seguro, seguro no estoy, cuando el gobierno dice 150 millones, estamos hablando de gastos directos, pero no está teniendo en cuenta, por ejemplo, los gastos que se generan en los colegios y los gastos, sobre todo, que se generan en la sanidad. Eso no los están imputando en la cuenta general. O sea, que yo creo que es bastante más dinero lo que ya tenemos. Pero no solo es una cuestión de dinero. Ahora no hay grandes problemas de convivencia, pero los habrá si esto sigue aumentando. Por eso creo que es un... Y cuando hay problemas de convivencia, la economía sufre.
Y no es una oportunidad, teniendo en cuenta cómo va nuestra natalidad, la necesidad de mano de obra en algunos puestos que ya no se consiguen cubrir.
Sí, nosotros desde el año 18, desde el 2018, en Canarias, cada año nacen menos personas, bastante menos personas de las que fallecen. Sin embargo, no tenemos ningún problema demográfico. ¿Por qué? Porque tenemos una inmigración de esa que usted habla, de Ecuador, de Marruecos, de inmigración ilegal de Argentina, de Venezuela, de Cuba, del resto de Europa, que son los que cubren esos déficits en los puestos de trabajo. No es el caso del que estamos hablando. No es lo mismo la inmigración de Sudamérica que la inmigración de Europa y en este caso la inmigración ilegal de África. No tiene nada que ver la ocupación de puestos de trabajo por ejemplo, no sé, un venezolano, un argentino, un ecuatoriano, es relativamente sencilla por temas culturales, de idioma, de formación, etcétera. La africana es muy complicada.
Usted introduce, señor Francisco, buenos días, la variable migratoria sobre la demográfica, sobre la cual hay una reflexión en Canarias incluso abierta. Se ha creado un grupo de estudio, ¿no?, sobre la superpoblación como un problema, ¿no? La población canaria ahora mismo está creciendo, los residentes en Canarias, está creciendo más o menos un 1% anual, cuando estamos hablando de 22, 23 mil al año, pues uno saca la de la cuenta, es fácil de hacer. ¿Esto es una tendencia normal? ¿A usted le parece una cosa para preocuparse o al contrario para aplaudir?
La verdad es que es complicado los temas de la demografía, pero yo hace mucho tiempo dije que en Canarias cada 50 años se dobla la población. Y hasta ahora se ha cumplido, ¿eh? Y Claro, dice, bueno, ¿es soportable ese ritmo? Parece difícil de soportar, pero es que en el mundo, a nivel mundial, la población camina prácticamente así. Es decir, que es un problema canario, no es un problema mundial, de probablemente de superpoblación o de sobrepoblación, ¿no? Entonces nosotros somos unos más, pequeñitos, una pulguita, dentro de ese proceso de crecimiento de la población mundial. Que además, dicho sea de paso, uno de los sitios donde mayor crecimiento va a haber y está habiendo es en África, donde alcanzarán los 1.000 millones.
No, es donde más. Realmente sí. China está perdiendo población y la India la ha estabilizado,
sí,
¿no?
Sí. Y sí, Sudamérica es más pequeño y bueno, es el continente africano donde más van a crecer. Por eso es lo que digo, que de cara a futuro me preocupa este proceso, pues dice, bueno, es insostenible, ¿no?
Pero ese proceso está. Sí, perdón.
No, dime.
No, ese proceso está, y vamos a, por ejemplo, un caso concreto, que está muy en la mente de los ciudadanos, como es lógico, que es la vivienda. En España, se construye una vivienda por cada 3 unidades familiares nuevas. España está ganando población también como resultado. Pero usted, como economista, ¿qué recomienda para gestionar la crisis de vivienda que sin duda padece Canarias?
Hombre, al menos yo tengo una cosa. Nosotros en Corporación 5, en el año 2018, hicimos un informe de papeles de economía que decíamos que el principal problema de Canarias era la escasez de vivienda y que iba a ser un problema, que ya era un problema
hace
en el
6 años.
Sí, que ya en el 2018 era un problema enorme y que iba a ser mayor justamente por lo que has comentado. Ahora la situación es que en Canarias, lo hemos dicho muchas veces, hasta el 2008 se construían 20.000, incluso 30.000 viviendas nuevas, y a partir de entonces se están construyendo en torno a 2.000 viviendas por año, públicas y privadas. Claro, si la población nuestra crece 20.000, 30.000, pues son 10.000 familias, 8.000 familias nuevas al año que necesitan una vivienda. Entonces, aunque había un stock de viviendas, se ha ido ocupando y ahora no tenemos vivienda, pero no tenemos vivienda ni para las clases más necesitadas, ni para las clases medias, ni para las clases altas. Es decir, es que no hay vivienda. Y sin duda, hay factores que han venido a agravar esa situación, que es una situación que hay menos oferta y no sale oferta nueva que demanda. Y luego la ley de vivienda, que a mi modo de ver, a mi humilde entender, pues le ha dado tantos derechos al arrendatario que nadie quiere arrendar vivienda.
Pero si hay
con
mercado,
lo cual,
¿por qué se construyen solo 2.000? Porque mercado hay, usted lo acaba de explicar.
Sí, mercado hay, sin duda, hay mercado. Sí, sí, claro, hay demanda. Pero es un conjunto de factores. Falta de suelo, porque suelo residencial yo creo que hay. Lo que pasa es que después las licencias no se dan, es muy difícil conseguirlas. Es verdad que la subida de tipos de interés complicó un poquito las cosas. Deben ser una multitud de factores, pero lo fundamental es que hay que hacer vivienda. Hay que hacer vivienda en España, y nosotros en particular tenemos que hacer más vivienda. Y por supuesto, las viviendas no podemos hacerlas en adosados, porque entonces sí que ocupamos el territorio por todos lados. Hay que hacer viviendas razonables, en altura, no edificios enormes, pero la vivienda fundamentalmente yo creo que en las islas debe ser en altura.
Señor Francisco, le cambio el tercio. Este mes de julio hemos leído un informe que dice que los canarios somos los españoles, o de los españoles, que más tiempo pasamos en el trabajo. Y 2 semanas antes conocíamos un informe diciendo que somos uno de los territorios en los que la productividad es más baja. ¿Cómo se explica esto?
Y el absentismo más alto, que estamos a la cabeza.
Creo que el País Vasco...
No, en el último ya les adelantamos. Ya,
sí. Bueno, pues es malo esto de ser los mejores en lo peor. Pero, vamos a ver, el estar más horas en el trabajo puede ser debido a que somos una economía especialmente de servicios y de servicios a las personas, ¿no? Entonces, normalmente en bares, restaurantes, incluso hoteles, en fin, el tiempo de trabajo es mayor. Y esta puede ser una razón, la especialización de nuestra economía en los servicios. Luego la productividad, lo voy diciendo cuando puedo, ¿no? Todo el mundo dice, la productividad del trabajo en Canarias es muy baja, entonces quiere decir que los trabajadores canarios son muy malos o...
Somos muy perezosos
o muy mal formados. Y tengo que decir que la productividad, aunque se llama productividad del trabajo, realmente es la productividad de la economía, que depende de los trabajadores, depende de los empresarios, es decir, depende del trabajador, de su capacidad, de su formación, de su aptitud, de su actitud, pero depende del capital de las empresas, de cuánto invierten, de cuánto digitalizan, de cuánto robotizan, de cuánto mejoran las instalaciones, etcétera, tanto como del trabajador. Es decir, que cuando la productividad en Canarias decimos que es baja, uh-huh, es un problema de la economía de Canarias, no de los trabajadores de Canarias. Es también un problema de los empresarios de Canarias, que no son suficientemente productivos también. Y esto hay que entenderlo, porque si no lo entendemos así, nos vamos tirando la pelota. Es culpa de todo, del propio sistema. Y la tenemos que mejorar, porque la productividad, aunque es un concepto un poco así abstracto para muchos, a largo plazo determina el camino que sigue una sociedad.
Y ahora que está hablando usted de culpa, ¿y de quién es la culpa de que los salarios en Canarias sean los segundos más bajos de todo el país?
Bueno, también hay una parte que es de, como decíamos antes, de la especialización productiva. O sea, no es lo mismo el salario en Indra o el salario en el centro de investigación de Telefónica que los salarios que podemos pagar nosotros, que no tenemos esos centros, por ejemplo, ¿no? Digo que es un ejemplo. O no es lo mismo los salarios que ganan los trabajadores de la banca aquí que los que ganan los trabajadores de la banca en los servicios corporativos en Madrid y en Barcelona, que nosotros no los tenemos. Entonces, ese tipo de cosas son también las que conforman que los salarios estén en un nivel más bajo, y también que de alguna manera nuestra renta per cápita en definitiva esté también baja, ¿no?
Señor Francisco, comentaba usted antes, hace un instante, que cuando la pandemia fuimos junto a Baleares la comunidad autónoma que más cayó por razones de nuestro principal sector, ¿no?, que es el turismo, y también fuimos los que más rápidamente subimos. Yo quería preguntarle, ¿hemos aprovechado bien los fondos Next Generation, ese mecanismo que puso en marcha la Unión Europea para afrontar la pandemia?
Mire, yo no tengo las cifras exactas, pero hace año y medio, casualmente en mala fecha, no faltaba mucho para las elecciones, en mi empresa hicimos un informe sobre los fondos europeos. Y dijimos que una de las cosas que dijimos es que llevábamos un nivel de ejecución muy bajo. Y hubo una polémica tremenda con el gobierno, en la que, a mí me dijeron, no sé si fue en esta radio o en otra, que dijeron que yo había perdido la cabeza, ¿no? Bueno, a los hechos me remito, ¿no? Es decir, que claro que no los hemos aprovechado. No es fácil hacerlo, es complicado. Pero no lo hemos hecho, todavía tenemos tiempo para ir mejorando.
¿Ese informe no provocó un cambio? No, aparte de que le dijeran eso, ¿no?
No, ¿sabes qué provocó? La negación. No, es mentira, el informe está mal. Eso, han perdido la cabeza. No saben lo que dicen. No, en absoluto. Eso fue lo que provocó la negación. Y esto es malo, porque las cosas, por ejemplo, cuando uno dice que los fondos Next Generation no se han aprovechado bien, no es echarle la culpa a nadie, es que no es fácil aprovecharlos bien. ¿Por qué? Porque después exigen unos requisitos de control, que son lógicos, que hace que la ejecución se enlentezca, impida que determinadas cosas que pensaban que se podían hacer no se pueden hacer. Es decir, que cuando uno dice estas cosas no debe tomárselos como un ataque frontal, sino para mejorar. O sea, cuando decimos que las licencias tardan mucho en darse, no quiere decir que sea culpa de los arquitectos técnicos, de los ayuntamientos o de los alcaldes, sino probablemente es del sistema, pero que hay que cambiarlo y que hay que mejorarlo. Y esto es lo mismo. los fondos, pues hay que hacer un esfuerzo por aprovecharlos mejor. No, no quiere decir que todos sean ineptos, ¿no? En absoluto.
Un asunto que está sobre la mesa ahora mismo y de actualidad entre en la relación empresario-gobierno, gobierno central en este caso, es el coste del despido y su incremento tras un dictamen, recomendación, realmente no es una obligación, del Consejo de Europa sobre el coste del despido, que en España lo considera muy bajo. ¿Esto usted cómo lo ve?
Bueno, pues muy sorprendente porque, y quizás debo entonar el mea culpa, yo recuerdo informes de la Comisión Europea donde decía que en España no tenía sentido mantener el sistema que teníamos de cobertura. ¿Por qué? Porque decían, el despido, la indemnización por despido, está pensada cuando no existe un seguro de desempleo. O sea, dice, bueno, como no hay seguro de desempleo, pues claro, si te vas de la empresa te debe compensar para que durante un tiempo puedas buscar otro trabajo. Pero cuando tienes, como en España, despido y además seguro de desempleo, es una doble cobertura que la Comisión Europea decía que era excesiva. Bueno, pues ahora un tribunal dice que no solo debemos tener las dos, sino que las indemnizaciones son pequeñas.
Sí, 33 días por año trabajados en la actualidad.
Sí, recuerdo. Un máximo 24 meses, 2 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora dicen que no, que eso es poco y que debe depender de la situación de cada persona, como dice la ministra, ¿no?
O de la empresa. Si la empresa va bien, paga más que si...
Claro, entonces esto es una cosa que crea una incertidumbre. Porque, claro, el empresario tiene que saber más o menos que si tiene problemas, cuánto le puede costar reducir su plantilla. Ahora no lo va a saber. Si eso se llega a aplicar, el empresario no sabe si una reducción del 20% de la plantilla le va a costar 200.000 euros o 700.000. Y así, con esa incertidumbre, es complicado manejar las empresas. Esa es una de las cosas que yo creo que la legislación laboral en España me preocupa, ¿no? No sé si vamos por el buen camino.
Llevamos 30 minutos de entrevista hablando, señor Francisco. Tres preguntas rápidas para terminar, que no sé si se pueden contestar casi con monosílabos. ¿Usted está a favor de la semana laboral de 35 horas y media? ¿Sí? ¿No?
Ahora no, en el futuro sí.
¿Y de la semana laboral de 4 días?
Lo mismo, y depende para qué, depende en qué actividades. Usted en la radio puede trabajar 4 días, una empresa de software informático puede trabajar 4 días, un hotel, un restaurante, una lavandería, es complicado.
Hay mucha gente que nos está oyendo que dice, bueno, quiero emprender, quiero montar un negocio, quiero prosperar. ¿Cuáles son los sectores económicos, desde su punto de vista, y con esto terminamos, con mayor potencial, señor Francisco, de crecimiento en Canarias?
Bueno, para esto, para los emprendedores, el potencial puede estar en cualquier sitio, porque los nichos aparecen en cualquier lugar. Yo no tengo la varita mágica. Si yo fuera así de inteligente, estaría sentado aquí, pero con la cuenta corriente mucho más abultada, ¿no? Entonces yo no tengo la varita mágica. Lo que sí le digo es que para mí todo el que emprende, todo el que intenta crear un negocio, aunque sea pequeñito, merece todos mis respetos, y si encima es capaz de contratar a otros para hacer crecer el negocio, mucho más respeto. Y creo que deberían los empresarios en general y los emprendedores que acometen este tipo de cosas, deberían tener un respeto social que no lo tienen.
José Carlos Francisco, economista, presidente de Corporación 5, gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros.
A ustedes, ha sido un placer.
Buen día.